a lo que pudiese acontecer, sin dejar de realizar nuestras labores, nuestras actividades diarias, tanto en lo político como en lo social. Hasta el momento no se ha presentado nadie acá en nuestro hogar, pero sí se sabe, hemos visto de una presencia mayor en motocicleta en la zona, en el área de agentes de la policía política de civil, conocidos por su larga trayectoria como represores. Y también, cosa rara, han estado limpiando la calle, cosa que hacen muy poco, podando algunos árboles, los de servicios comunales. Esto puede ser el preludio de cualquier tipo de acción en la que puedan ellos tomar imágenes con la intención de luego difundir que estaban operando en nombre de la justicia que ellos llaman revolucionaria, que no es más que la injusticia de una tiranía, y que estaban cumpliendo el mandato de un tribunal contra una persona que se niega a acudir a una citación de dicho tribunal. Mi postura es la que he dicho en todo momento, la que ratifico, reafirmo. No he cometido delito alguno, no debí pasar tanto tiempo en prisión en condiciones tan terribles y aunque hubiese cometido los delitos que me imputaron, ya esa sanción expiró hace mucho tiempo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alerta sobre una segunda citación al líder opositor José Daniel Ferrer y Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dio a conocer el mensaje a través de Facebook.
Esto es una alerta desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El error y la injusticia perseveran. José Daniel Ferrer ha sido citado por segunda vez para que se presente ante un juez de ejecución. Por segunda vez, José Daniel Ferrer se niega. Con serenidad, madurez, determinación, declara, hace ver que no ha cometido injusticia. José Daniel Ferrer debe estar ya en libertad. Ha cumplido aquella injusta condena. Es hora de que el gobierno cubano se llame a la reflexión. Es hora de liberar a todos y a todos los presos políticos en Cuba. A la comunidad internacional, al Vaticano, a los cubanos de buena voluntad, le pedimos apoyo desde el Consejo para la Transición Democrática hacia José Daniel Ferrer y hacia todos y todas los presos políticos en Cuba. Amnistía 2025 es ahora.
Y los candidatos a la presidencia de Ecuador hicieron un último intento para convencer a los votantes indecisos el jueves, cuando termina una campaña electoral dominada por el aumento de la violencia de los cárteles del narcotráfico y la crisis económica. Más detalles con la agencia AFP.
Protegidos con fuertes esquemas de seguridad, los aspirantes favoritos dieron discursos vehementes, animados con música bailable, antes de las votaciones del domingo. El presidente Daniel Noboa, quien busca reelegirse tras haber sido elegido hace 2 años para completar hasta mayo el periodo del derechista Guillermo Lasso, llegó a una atiborrada plaza de toros de Quito.
Nosotros somos una realidad, es que una realidad, este país ya decidió ahora a proteger a los otros, a proteger.
Más temprano en Guayaquil, su némesis Luisa González, quien aspira a ser la primera mujer electa presidenta del país, clamó por un cambio y tachó al mandatario de mentiroso.
Las ofertas de la campaña que se hicieron en el 2023 eran para cumplirlas en un año y medio. No en dos, no en tres, en un año y medio. ¡Cumplió! No solo que no cumplió, sino que hizo todo lo contrario.
Ecuador, otrora faro de paz en una región conflictiva, ahora está envuelto en una sangrienta guerra territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. Casi 14 millones de los 18 millones de ecuatorianos ejercerán el voto obligatorio en las elecciones generales del domingo. En total, 16 candidatos aparecerán en la papeleta presidencial. La mayoría tiene una intención de voto de cerca de cero, por lo que la verdadera contienda parece estar entre Noboa, el fotogénico heredero de un imperio bananero, y González, una madre soltera tatuada y delfina del poderoso movimiento izquierdista Revolución Ciudadana. La campaña de González se ha centrado en sus bastiones costeros y en amasar votos en los barrios más pobres, donde su mentor político, el exiliado expresidente Rafael Correa, se hizo conocido. Ella ha culpado a Noboa de parte del derramamiento de sangre por sus políticas de seguridad de línea dura, con prolongados estados de excepción y militares desplegados en calles, prisiones y fronteras. La mayoría de sondeos muestran que Noboa, de 37 años, lleva una ventaja sobre González, pero podría no ser suficiente para evitar una segunda vuelta en abril.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
Unos científicos han logrado adherir etiquetas con código QR en el lomo de miles de abejas y de este modo han podido hacer un seguimiento detallado de sus desplazamientos, obteniendo información de primera mano sobre cómo es la vida cotidiana de las colmenas en las que viven. Los lugares donde se ha llevado a cabo este curioso experimento son dos zonas rurales de Estados Unidos, una en Pensilvania y otra en Nueva York. Para hacerlo posible, entomólogos e ingenieros electrónicos tuvieron que trabajar codo con codo, un tipo de colaboración entre especialidades que es poco habitual. El equipo incluyó a Diego Peñalosa Aponte, Margarita López Uribe, Robin Underwood y Julio Urbina, de la Universidad Estatal de Pensilvania. Lo que más intrigaba a los entomólogos de este estudio era cuán lejos viajan las abejas desde sus respectivas colmenas para recolectar polen y néctar. Gracias al seguimiento de las abejas equipadas con etiquetas QR, ha sido posible averiguarlo. Los autores del estudio han comprobado que la mayoría de los trayectos son cortos, de minutos de duración, pero que algunas abejas realizan viajes de más de 2 horas de duración. Se sabe que las abejas son capaces de realizar vuelos a largas distancias cuando lo necesitan. Se estima que pueden volar hasta unos 10 kilómetros desde su colmena, pero los autores del estudio han llegado a la conclusión de que raras veces las abejas viajan tan lejos y que por regla general no suelen alejarse más de 1 kilómetro de su colmena. Para obtener esta muestra representativa de desplazamientos de las abejas, los autores del estudio recurrieron a las citadas etiquetas que podían adherir al lomo de las abejas sin herirlas y sin que llevar puesta la etiqueta dificultase sus movimientos. En los puntos de acceso de las colmenas, por los cuales las abejas entran y salen, el equipo instaló cámaras con sensores que identificaban a cada abeja etiquetada y registraban sus salidas y entradas, haciendo constar día, hora, minutos y segundos de cada paso por la puerta, dirección de su movimiento y la temperatura. Este sistema operaba las 24 horas y disponía de un microordenador. Las abejas seleccionadas para el estudio eran muy jóvenes en el momento de adherirles la etiqueta, de tal modo que su seguimiento abarcase buena parte de sus cortas vidas. Como cuando son tan jóvenes, todavía no pican, ello facilitó la tarea de colocarles la etiqueta. Una de las primeras cosas que constaron los autores del estudio es que las abejas viven bastante más tiempo que las 4 semanas establecidas como la duración típica de sus vidas. Comprobaron que muchas abejas seguían haciendo salidas al exterior con 6 semanas de edad y que de hecho no comenzaban a realizar trayectos de búsqueda de comida hasta que tenían unas 2 semanas de edad. Los autores del estudio comprobaron que la mayoría de los trayectos duraban entre 1 y 4 minutos. La finalidad de estos viajes tan breves podía ser defecar fuera de la colmena o comprobar el tiempo antes de salir a buscar alimento. Los viajes más largos solían durar unos 20 minutos, pero el 34% de las abejas marcadas realizaron al menos un viaje de más de 2 horas. Durante algunas semanas, con menos flores disponibles, aumentó la cantidad de abejas que hacían salidas de larga duración buscando alimento, probablemente porque tenían que viajar más lejos para encontrar la comida adecuada.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
One step out of the lab. I come into the lab. Cause I will be happy, happy, happy. With you.
Here we go, oh, 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 yeah. Summer, sun is shining. Café Digital.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Lord Rayleigh, nacido como John William Strutt el 12 de noviembre de 1842, es una figura destacada en la historia de la ciencia. Su prolífica carrera abarcó campos tan diversos como la óptica, la acústica y la teoría de ondas, dejando un legado que aún hoy en día es fundamental para la física. A lo largo de su vida, Rayleigh no solo contribuyó a expandir el conocimiento científico, sino que también recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premio Nobel de Física en 1904. John William Strutt nació en Lanford Grove, Essex, Inglaterra, en una familia aristocrática. Desde temprana edad mostró un gran interés por la ciencia y la naturaleza, lo que lo llevó a estudiar matemáticas en el Trinity College de Cambridge. A pesar de sufrir problemas de salud que retrasaron su progreso académico, finalmente se graduó con honores en 1865. Tras completar sus estudios, Rayleigh continuó investigando de manera independiente, con especial interés en la física experimental. Su matrimonio con Evelyn Balfour, hermana del futuro primer ministro británico Arthur Balfour, lo conectó aún más allá con la élite política y académica de la época. Uno de los logros más conocidos de Lord Rayleigh es su explicación del fenómeno que lleva su nombre, la dispersión de Rayleigh. Este fenómeno explica por qué el cielo es azul y por qué el sol se torna rojizo durante el amanecer y el atardecer. Su teoría establece que la luz azul, al tener una longitud de onda menor que la luz roja, se dispersa más cuando atraviesa la atmósfera terrestre. En colaboración con el químico William Ramsay, Rayleigh descubrió el argón en 1894. Este hallazgo fue revolucionario, ya que demostró la existencia de un nuevo grupo de elementos en la tabla periódica, los gases nobles. Por este trabajo, Rayleigh recibió el Premio Nobel de Física en 1904, mientras que Ramsay fue galardonado con el Premio Nobel de Química un año antes. Otro campo donde Rayleigh dejó su huella es la acústica. Investigó en profundidad la propagación de ondas sonoras y desarrolló una teoría compleja sobre el sonido que publicó en su obra monumental The Theory of Sound del año 1877. Esta obra se considera una de las referencias más importantes en el estudio de la acústica y la física de ondas. A pesar de su intensa carrera académica, Rayleigh llevó una vida familiar relativamente tranquila. Junto a su esposa Evelyn tuvo tres hijos. El mayor, Robert Strutt, siguió sus pasos y también se destacó como físico. Lord Rayleigh falleció el 30 de junio de 1919, a la edad de 76 años. Sus contribuciones a la ciencia perduran y su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia en la investigación física.
Café, café digital. Digital.
I hear the rain.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
En parejas heterosexuales, lo más habitual es que la mujer sea un poco más joven que el hombre. Eso ha hecho que tradicionalmente se crea que los hombres prefieren a mujeres más jóvenes que ellos y que las mujeres prefieren hombres mayores que ellas. En una nueva investigación, se ha examinado a fondo los gustos de un grupo de hombres y de mujeres, y el resultado no ha sido el esperado. El estudio realizado por un equipo encabezado por Paul Eastwick de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Los autores del estudio examinaron los resultados de 4.500 citas a ciegas de personas que buscaban pareja para una relación a largo plazo. La cantidad de participantes en estas citas a ciegas fue de más de 6.000. Las citas las organizó la empresa Talkify. Y los participantes en las citas eran aproximadamente mitad hombres y la mitad mujeres, y la mayoría tenían citas con personas del sexo opuesto. En los cuestionarios, los participantes indicaban la franja de edad en la que deseaban que estuviera la otra persona, pero muchas veces la pareja que más acababa gustándoles tendía a no cumplir con exactitud ese patrón. En otras palabras, aunque podía parecer que daba lo mismo la edad si estaba dentro de la franja seleccionada, había una tendencia no declarada formalmente a que gustasen más quienes estaban dentro de una determinada subfranja de edad. Concretamente, tras una cita a ciegas, los participantes se sentían ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes. Y esta preferencia velada hacia gente más joven se daba por igual en hombres y en mujeres. Esta preferencia por la juventud entre las mujeres resultará chocante a mucha gente, porque en las parejas heterosexuales los hombres tienden a ser de más edad que las mujeres. Además, las mujeres suelen decir que prefieren hombres mayores que ellas, explicó uno de los investigadores. Sin embargo, las preferencias de las mujeres en las citas investigadas han revelado algo totalmente distinto. En definitiva, los resultados de este estudio muestran claramente que tanto hombres como mujeres, se den cuenta o no de ello, sienten más atracción hacia personas del otro sexo que sean más jóvenes. Conviene matizar que en el estudio no se comprobó si la atracción en una primera cita conducía finalmente a una relación duradera. En otras palabras, preferir por pareja a alguien más joven no implica que ese alguien vaya a aceptar la relación, ni garantiza que esta relación, si finalmente se establece, vaya a ser duradera.
Café, Café Digital.
En años recientes, el consumo de la droga conocida con nombres como marihuana o cannabis ha aumentado notablemente en diversas naciones, sobre todo entre la gente joven. Aunque ya se sabe que tiene efectos perjudiciales para la salud, incluyendo la mental, un nuevo estudio ha profundizado en los efectos de la marihuana y los que tiene sobre la memoria de trabajo en sus consumidores. La memoria de trabajo es la memoria a corto plazo que empleamos para, por ejemplo, recordar un nuevo número telefónico durante el corto tiempo que necesitamos para teclearlo después de haberlo leído o escuchado. El nuevo estudio lo ha realizado un equipo encabezado por Joshua Gowen de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, y es en muchos aspectos el más extenso realizado sobre los efectos que la marihuana tiene en el funcionamiento del cerebro humano. En el estudio se examinaron los efectos del consumo de cannabis en más de 1.000 personas con edades comprendidas entre los 22 y los 36 años. Para ello, se empleó tecnología de escaneo cerebral, específicamente resonancia magnética. En el estudio, fueron catalogadas dentro del grupo de los grandes consumidores aquellas personas que habían consumido cannabis más de 1.000 veces a lo largo de su vida. Quienes habían consumido cannabis entre 10 y 999 veces fueron catalogados dentro del grupo de los consumidores moderados. Las personas que lo habían consumido menos de 10 veces fueron catalogadas dentro del grupo de los no consumidores. Al examinar el rendimiento de cada sujeto, Los investigadores descubrieron que un gran consumo de cannabis parecía reducir la actividad cerebral en determinadas zonas del cerebro. Por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal dorsomedial e ínsula anterior. Estas regiones del cerebro intervienen en importantes funciones cognitivas como la toma de decisiones, memoria, atención y procesamiento emocional. Concretamente, los investigadores descubrieron que el 63% de las personas que habían consumido mucho cannabis a lo largo de gran parte de su vida mostraban una actividad cerebral reducida durante una tarea que requería usar la memoria de trabajo. Esta disminución de la actividad cerebral se asoció con un peor rendimiento en la memoria de trabajo.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
No hay duda de que el ejercicio hace bien al cuerpo. La actividad física regular no solo fortalece los músculos, sino que puede reforzar nuestros huesos, vasos sanguíneos y sistema inmunológico. Sin embargo, ahora, unos científicos han descubierto algo bastante asombroso. El ejercicio físico también puede tener beneficios directos a nivel de neuronas individuales. El estudio en el que se ha hecho este hallazgo lo ha llevado a cabo un equipo encabezado por Ángel Bu, del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Bu y sus colegas observaron que cuando los músculos se contraen durante el ejercicio, liberan una sopa de señales bioquímicas basada en miocinas. Y constataron que, asombrosamente, en presencia de estas señales generadas por los músculos, las neuronas observadas crecían 4 veces más en comparación con otras neuronas también observadas, pero que no estaban expuestas a las miocinas. Estos experimentos a nivel celular sugieren que el ejercicio puede tener un efecto bioquímico significativo sobre el crecimiento del tejido nervioso. Aunque algunos estudios anteriores ya habían sugerido una relación bioquímica entre la actividad muscular y el crecimiento nervioso, este estudio es el primero en demostrar hasta dónde llega el alcance de la influencia. Los resultados del nuevo estudio aportan datos nuevos y reveladores sobre la conexión entre músculos y nervios durante el ejercicio físico y podrían ser la base para terapias relacionadas con el ejercicio capaces de reparar nervios dañados.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Your touch, your touch. Los que no tocan batería son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba, y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio, Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michel Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.